Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. El 19 al 22. Amén. Dice así la palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Dice el versículo 19 que somos miembros de la familia de Dios. Eso quiere decir que somos una familia, ¿no? Y como toda buena familia, estamos en una comunidad, en una comunión. Y como comunión, debemos de profesar los mismos sentimientos cada uno de nosotros. A eso se le llama comunión. Pero este es un momento especial, es una fiesta espiritual en la cual todos nos vamos a unir en un mismo sentir. Tenemos algo en común. Y es esa gloriosa comunión. La enseñanza de esta mañana la he titulado Bendita Comunión. ¿Cuántos creen que esta es una bendita comunión? Sí. Bendita comunión. Al hablar de la comunión, quisiera inicialmente que pudiéramos considerar las raíces y el significado de lo que significa comunión. Y según el diccionario de raíces latinas, habla precisamente de comunión, que significa participar en común. La definición de comunión es la unión de dos o más cosas o personas en común en cuanto a sentimientos, en cuanto a doctrina, en cuanto a espíritu, en cuanto a amistad, el poder participar de las mismas ideas. Eso es comunión. Quiere decir que para que tú participes de esta comunión espiritual, necesitamos estar en la misma sintonía. Necesitamos que nuestros proyectos, que nuestras metas, que nuestros propósitos, que cada uno de los proyectos que cada uno de nosotros tengamos vayan hacia el mismo punto. Que tú anheles en tu espíritu, que tú anheles en medio de tu corazón lo mismo que el pastorado anhela. Que tú anheles lo mismo que el diaconado anhela. Que cada uno del pueblo anhele junto con nosotros lo que Cristo anhela. Eso se llama tener comunión. Eso quiere decir que puede haber mucha gente dentro de un grupo, dentro de una sociedad, y no necesariamente tener comunión. Puede estar agrupada la gente en una iglesia, puede ser que la gente esté aglomerada en un estadio. Ellos están ahí compartiendo quizás una parte de su vida. Pero al hablar de la comunión espiritual de la iglesia de Jesucristo, estamos hablando de algo más cerrado, y es precisamente esa familia de Dios. Tú eres parte de una familia espiritual. Tú eres parte de ese edificio que Dios ha iniciado en una construcción perfecta. Dios en su mente y en su corazón siempre ha estimado la grande posibilidad de unir grupos en un mismo sentir. Y si nos remontamos al inicio de la humanidad, nos damos cuenta que Dios decide poner como fundamento de la sociedad en los hombres una familia. Y Dios levanta, Dios crea y Dios levanta una familia a base de pensar en Adán y Eva.
surge ese pequeño núcleo que en el sentimiento de Dios, en el pensamiento de Dios, es que era que estos dos seres pudieran tener un mismo pensamiento, una unidad espiritual, que estos dos seres, proyectándose a sus hijos, pudieran estar en una buena relación con Dios. Y es ahí donde se inicia precisamente el primer pacto de Dios con los hombres. Dios dice que crea al hombre y crea a Adán conforme su imagen, conforme su semejanza, le da su forma de pensar, le da su forma de sentir, le da sus proyecciones, se acerca al hombre, platica con él, se comunica con él, y Dios tiene comunión con Adán. Esa era la idea de Dios, ese era el sentimiento de Dios, tener ideas comunes con Adán, tener proyectos comunes con Adán. Dios define en su corazón y le dice: Adán, trabajemos juntos. Aquí está la creación, aquí está el paraíso, aquí está, es tuyo, administrémoslo juntos. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y eso se llama comunión. Estaban trabajando para un mismo proyecto. Estaban en un mismo sentir. Había un pacto entre Adán y Dios. El hombre decide en su corazón romper ese pacto, ese primer pacto que Dios hizo precisamente allá en el huerto del Edén. Decide romper ese pacto y vivir una vida fuera de la comunión con Dios. Hubo una ruptura de pensamiento, hubo una ruptura ideológica, una ruptura material, una ruptura espiritual, y el hombre empezó a vivir su propia vida bajo un concepto existencialista. Únicamente vivir para la materia, únicamente proponerse metas para él mismo, y perdió la comunión con Dios, perdió el mismo sentir, el mismo pensamiento. Adán, al romper esa relación con Dios, pierde la comunión. Dios, desde los cielos, quería tener comunión con Adán. Quería restablecer precisamente esa unidad en base a ese pequeño núcleo familiar que estaba surgiendo para formar una gran familia. Dios quería que el hombre pudiera henchir la tierra, que pudiera trascender a las generaciones bajo la misma idea de comunión con Dios. Sin embargo, en la mente del hombre, en el corazón del hombre, surgieron otras ideas a través de la influencia satánica que ustedes bien conocen. A través de esa ruptura, a través de esa forma como Satanás sabe trabajar, y es precisamente metiendo la duda en el corazón. Esa estrategia satánica, desde los inicios, permanece hasta el día de hoy. Y no faltará alguien que te diga: ¿y qué estás haciendo en esa iglesia? ¿Y qué estás haciendo con esa comunidad? Mira, si esa es una comunidad llena de gente retrógrada, llena de gente anacrónica, llena de gente que no tiene inteligencia, llena de gente que no piensa, de gente condicionada, gente que le han lavado la cabeza, ¿y qué haces tú ahí? Eso es lo que Satanás le dijo a Adán. ¿Y qué estás haciendo con Dios? Tú eres un ser inteligente, tú eres un superhombre y tú la sabes hacer y la vas a hacer muy bien fuera de Dios. El hombre toma el curso de su vida sin Dios, sin comunión con Dios, y empieza a vivir una vida, como dije anteriormente, puramente existencialista. Viviendo, comiendo, creciendo, reproduciéndose, y muere. Muere con sus emociones, con sus ilusiones, sin esperanza de algo más en la comunión con Dios. Perdió ese nexo, perdió esa comunicación, perdió la administración espiritual. Luego Dios, hermanos, va al curso de la humanidad, y todos los hombres, en su propia idea, en su propio pensamiento. La humanidad entró precisamente en una contaminación de pecado, la cual llevó a extremos tan grandes, en los cuales a los hombres poco le importaba la comunión con Dios, y cada día el hombre era más aislado. Por eso dice la palabra que en los días de Noé, que es lo que sucedía, los hombres se casaban, los hombres vivían una vida de holgazanería, una vida de placer sexual extremo, y vivían en una apatía total a los mandamientos y a los pensamientos de Dios. Cero comunión. A raíz de esa forma de vida que los hombres adoptaron llegaron a extremos tantos en los cuales la degeneración sexual, el homosexualismo, el lesbianismo y todo ese tipo de prácticas malditas, viene Dios y decide destruir la tierra. Y envía precisamente un diluvio de agua para destruir a toda la humanidad, para poder quizás hacer resurgir una nueva familia, en la cual podría tener en base a la obediencia a Dios una nueva comunicación con Dios. Empieza Dios en su idea, empieza a darse un mensaje de comunión con Dios. El mensaje de Noé era precisamente ese: vuelvan a la comunión con Dios, vuelvan al espíritu, anhelen lo espiritual, adoren a Dios, amen a Dios. Y dice que Noé era pregonero de justicia. Justicia significa volverse al camino de Dios. Justicia significa darle lugar a Dios. Eso significaba justicia. Y dice que Noé era pregonero de justicia. Quiere decir, hermanos, que la esperanza de Dios era que como raíz Noé y sus sentimientos en esa comunión que solo Noé podía haber establecido con Dios, se lograra el surgimiento de una nueva familia para formar la gran familia que Dios quería para que ocupara aquel espacio vacío en el cielo de gentes obedientes en comunión con Dios. El pacto de Dios tenía que resurgir a través de alguien que le creyera a Dios. Inicia el diluvio, Noé sigue predicando hasta que llega el momento en que las aguas empezaron a ascender y Dios cierra la puerta, cierra la oportunidad y únicamente se salva Noé y su familia. Aquel pregonero de justicia, aquel hombre en el cual tenía una promesa de parte de Dios, empieza en una reacción de fe, una comunicación perfecta con Dios. Para poder construir un arca, para poder predicar la palabra de Dios, para poder introducirse dentro de un arca, para poder creer que iba a llover, para poder reunir los animales y llevarlos al arca, se necesitaba fe. Esa fe es la que hizo que Noé actuara de una manera con el sentimiento de poder tener unidad con Dios, esa comunión con Dios, esa perfecta relación con Él. La palabra se cumplió, los días llegaron, las aguas subieron, la humanidad fue destruida y Dios decide levantar un nuevo pacto con Noé, segundo pacto, el primero con Adán. Luego viene este segundo pacto con Noé y a través de este nuevo núcleo familiar se iba a formar en la comunión con Dios una proliferación del verdadero evangelio de Dios, que era esa comunión perfecta con Dios. La idea de Dios es mantener una relación íntima con Dios. Dios hizo al hombre para Él. Dios te hizo a ti para Él. Para gloria de su nombre, para gloria de alabanza de por toda la edad. Esa era su idea, ese era su sentimiento. Cuando Noé cumple, Dios hace un pacto. Y ustedes recuerdan el pacto que Dios hizo precisamente con Noé. Dice que a través de esas aguas que estaban evaporándose en la tierra, nunca había llovido, y a través del prisma que se creó, De esa masa de vapor de agua, se produce el sello de Dios, marcando el nuevo pacto a través del arco iris. Y le dice Dios precisamente a Noé: Noé, nunca más voy a volver a hacer un juicio semejante de esto, y vamos a hacer un nuevo pacto. Y a través de Noé se inicia una nueva etapa dentro de lo que era un nuevo pacto con Dios. Ustedes conocen cómo fue proliferando esta generación nueva después de Noé, en los cuales llega a surgir precisamente Abraham. Era una nueva etapa en la cual Dios iba a escoger un pueblo, Dios se iba a escoger para él un pueblo, quizás ya no toda la humanidad. Al inicio con Adán y Eva, quizás toda la humanidad se hubiera concentrado a esa comunión con Dios. Sin embargo, después de Noé, Hubo quienes creyeron a Dios, quienes no creyeron a Dios, y la tierra se diseminó nuevamente, pero Dios decide, de todo ese universo de gente, buscarse un pueblo en el cual pudiera tener comunión. Y es precisamente cuando Dios en el camino se encuentra precisamente con Abraham, y encuentra en Abraham un nuevo prospecto para poder presentar un nuevo pacto en el cual él se iba a hacer un pueblo para él. La idea no eran entonces ya todas las naciones, la idea ya no era toda aquella familia, sino que Dios iba a escogerse una familia. Y precisamente Abraham iba a ser el padre, materialmente hablando, de toda aquella familia, fundamentado en un principio, el principio más maravilloso que Dios haya podido poner en el corazón del hombre, que era a través de la fe. Y puso precisamente en el corazón de Abraham ese principio maravilloso de la fe, y Abraham se constituyó el padre de la fe. Es ahí donde Dios hace un nuevo pacto con Abraham, y estamos hablando ya del tercer pacto que Dios hace con Abraham para poder formar una nueva nación, un nuevo sentimiento, una familia la cual iba a tener comunión con Dios. Y Dios viene y sella el pacto con Abraham a través de lo que era la circuncisión, a través de esa forma en la cual quedaba marcada cada una de las personas que iba a pensar igual que Abraham. Toda la gente que se permitía la circuncisión, toda la gente que estaba dentro de esa cultura, estaban definidos en su corazón tener todo en común: sus ideas, sus pensamientos, sus corazones, sus proyectos. Y es así, hermanos, como surge el pueblo de Israel. Israel como el pueblo escogido de Dios, en donde Dios de alguna manera muestra su misericordia a través del principio de la fe e instaura dentro de lo que es el movimiento judío, instaura precisamente sus leyes. Nunca Dios había sido tan claro con la gente para mostrar sus leyes. Y Dios ya le había prometido precisamente a Noé que ya no iba a hacer un diluvio más. Dios entonces, a través de la ley mosaica, a través de la ley que iba a establecerse después de Abraham, inicia entonces una etapa en la fe para formarse un pueblo. Posteriormente, de Abraham surgen los principios básicos de la fe. Pero era necesario modular todo aquel pensamiento de Dios. Quizás la gente no podía entender qué era lo que realmente Dios quería. Y a través de esa rebeldía que mostraba, Dios quería hacer un ordenamiento. Israel cae esclavo precisamente en Egipto y permanece por mucho tiempo bajo ese régimen de esclavitud. Y Dios tenía que establecer entonces cuál era su voluntad, para que el hombre pudiera entrar en la voluntad de Dios. Para poder estar en la voluntad de Dios, necesitaba conocer la voluntad de Dios. El hombre necesitaba que le fuera comunicado qué Dios quería. El hombre no entendía qué era lo que Dios quería. Dios tuvo que sacar entonces a aquellos hombres, aquel su pueblo escogido, decide sacarlo del mundo. Porque la figura de sacar de Egipto precisamente al pueblo de Israel es sacarlo del mundo. Y a través de la historia que ustedes ya conocen, Dios precisamente lleva a su pueblo y le dice, inicialmente a través del ministerio de Moisés, Dios empieza a hacer un nuevo pacto con Moisés. Y ustedes recuerdan cómo viene Moisés y le es dada la ley. Pero antes de la ley, habían prácticas que le fueron dadas a Abraham precisamente, pero había que normar todo aquello. Pero la contaminación del mundo, la contaminación que había precisamente en Egipto, figura del mundo, repito, no permitía que la permeabilidad de los pensamientos de Dios se pudiera dar precisamente en el corazón de su pueblo. Y es ahí donde Dios envía un mensaje precisamente a Moisés y le dice: Moisés, tienes que sacar a mi pueblo de ahí. Ahí no puede funcionar. Así que yo te envío a ti. Ustedes recuerdan la historia. Moisés resistió en alguna manera en su corazón ante su incapacidad de ver 2 millones de gente, más de 2 millones de gente que movilizar y sacarla de aquel lugar. Pero Dios le dice: anda, ve, porque a ti te he llamado, y yo pondré palabras en tu boca, en la boca de tu hermano, y aunque tú no puedas hablar, yo te saco. Y le vas a decir a Faraón: deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Era necesario que el pueblo de Israel saliera precisamente del mundo, saliera de toda esa idolatría de Egipto, de toda esa, de ese reino de pecado y de maldad. Era necesario que el pueblo de Dios se trasladara a un conjunto en el cual Dios iba a mostrar qué quería. El pueblo de Dios, ustedes conocen la historia, después de muchas plagas, después de muchas señales, después de muchos milagros, el pueblo de Israel es sacado de Egipto para adorar a Dios al desierto. Y es precisamente en el desierto en donde Dios viene y dicta: miren, vamos a hacer un nuevo pacto. Y este es el pacto de Moisés. Este es el pacto de la ley. Yo quiero que ustedes hagan esto, 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 esto y lo otro, y esto y lo otro. Y creo como base y fundamento los 10 mandamientos. Y luego de estos 10 mandamientos, habían leyes que estaban continuamente legislando el pueblo de Israel. Esa era la voluntad de Dios. El pueblo de Dios empezó a recibir entonces, a través de la ley mosaica, el fundamento de los sentimientos, de los pensamientos de Dios, para poder tener comunión con ellos. Quiere decir que para poder tener comunión con Dios, que era lo que se había perdido, era necesario entonces que el pueblo conociera la voluntad de Dios. A través de Moisés y a través de la palabra, a través de los mandamientos, Dios dice: esta es mi voluntad, y los hombres que cumplan este pensamiento vivirán, y los hombres que no la cumplen no son de aquí simplemente. La ley era radical, la ley, pero era solo para el pueblo de Israel, solo para el pueblo judío. Nadie tenía acceso, y el pacto nuevo entonces que había era un pacto en la ley. Ese pacto en la ley hacía que los hombres obligadamente obedecieran a Dios, pero no de corazón, sino bajo una imposición, bajo el miedo quizás de un castigo, bajo el miedo de que alguien les dijera algo, ante el miedo de que se abrieran las fauces de la tierra y los destruyera. Era un ministerio que ciertamente mostraba la voluntad de Dios, pero que obligaba al hombre a que pudiera estar. Eso es el proceso que Dios traía a través de todos aquellos pactos que Dios había permitido en medio de su pueblo. El pensamiento de Dios seguía habilitado, y Él quería formar del mundo una familia para Él. Y era necesario entonces empezar por ese pueblo, que era como un plan piloto de parte de Dios para poder mostrar su voluntad. Posterior a eso, nos encontramos con el nacimiento de un hombre muy especial después de ese pacto de Moisés, que es precisamente David. Y dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme, ¿qué dice? Al corazón de Jehová. Oigan, estamos hablando al corazón de Jehová. Eso quiere decir que en David ya había una interacción entre lo que era la voluntad de Dios y el sentimiento para Dios. En David hay una interrelación muy preciosa, porque David empieza a hablar ya de lo que es la misericordia. Empieza precisamente a formarse en el corazón de David, a través de sus profecías, a través de su reinado, a través de todo lo que vivió precisamente David, empieza a surgir en el corazón de David lo que significa la misericordia. Y vivió por misericordia, e hizo todo lo que hizo por misericordia y por amor a Dios. Este hombre estaba ya entrando en un sentimiento en el cual podía unir la ley mosaica con la ley espiritual. No sé si me doy a entender. Empezaba ya a haber un razonamiento, ya no a la pura ley, al extremo, que en su momento David, con ese espíritu y con esa certeza, aún transgredió algunas situaciones de la ley y Dios lo consideró. Esto habla precisamente de ese hombre conforme al corazón de David, de Dios. Y este David precisamente inicia esa etapa para poder salir de ahí una nueva generación de la cual nace ese pacto perfecto que es precisamente Jesucristo. Es a través de la línea de David en lo cual empiezan a surgir esos sentimientos de amor, de misericordia, con ley y con forma y figura, y empieza a darse la figura de Cristo. En David se empieza a vislumbrar la figura de Jesucristo. Pero como David era hombre y según la profecía no podía nacer precisamente de hombre, sino que tenía que ser concebido por el Espíritu Santo, entonces viene la formación precisamente del plan de Dios más perfecto, el plan de Dios más perfecto, y era que Dios mismo descendiera del cielo y a través de esa instauración de una nueva forma, Dios engendra en María precisamente la nueva promesa para el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Ese es el pacto perfecto. Porque venía dentro de Jesús la promesa de la salvación. Porque venía en Jesús implícita la ley misma. Porque Él era la ley. Pero como hombre venía a cumplir la ley. Yo no he venido a quitar la ley, dijo, sino yo he venido a cumplirla. Y el Espíritu que está en mí es el que va a ministrar esa forma nueva de vida a los hombres que puedan vivir la ley, no por la fuerza, sino porque está escrita en tu corazón. Este es el nuevo pacto. Este pacto es el último de los pactos que Dios hace con los hombres. Es ese pacto perfecto, ese pacto divino en el cual se juntan, convergen todas las ideas de Dios, se fusionan todos los pensamientos de Dios. Y Dios alcanza el paquete total reunido en la fe en Jesucristo, en ese nuevo pacto de salvación, para que reunido todo el pensamiento de Dios, los hombres por la fe puedan alcanzar la salvación en Jesucristo. Esta serie de pactos ha traído precisamente una línea de pensamiento en los hombres y ha confundido al mismo Satanás. Y le ha jugado Dios la vuelta al mismo Satanás. Pero es ahí donde entonces tenemos que entrar a considerar. Y vamos al pasaje que leíamos inicialmente. Estábamos en Efesios capítulo 2, versículo 19. Y estamos hablando precisamente de la comunión que nosotros debemos de tener entre nosotros mismos. Los que estamos aquí hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de ustedes han recibido de verdad el perdón de sus pecados? A ver, ¿quiénes han recibido el perdón de sus pecados? Hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. A través de este nuevo pacto, entonces ya no es solo Israel. Dios jaló de todo el mundo, Dios jaló de todas las razas humanas para hacerse una familia. ¿Y saben cómo se llama esa familia? Díganmelo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la nueva familia? Se llama iglesia, hermano. Aquí Dios jaló, aquí en Guatemala Dios jaló de Santa Elena Varías, jaló de quienes más están aquí esta mañana. De Coatepeque, San Sebastián, San Martín Jilotepeque, pero somos la iglesia del Señor. Y todos fuimos marcados por la sangre de Jesucristo, bajo la promesa de la fe, de que son perdonados nuestros pecados. Ahora queda aprender a vivir la voluntad de Dios. Aprender a vivir, a tener las mismas metas. y poder vivir esta bendita comunión como iglesia. Amén, hermano. Ya no es privilegio de judíos, ya este fue un pacto antiguo, que ya no es un pacto de ley, sino que es un pacto de gracia, es un pacto de misericordia, en el cual Dios está incluyendo todas las naciones, todas las razas, todos los sexos, y dice la palabra que Él no hace acepción de personas. Bendito sea Dios. Que en Él no hay nada, no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos uno en el Señor. Y ahí estoy yo. Y ahí estás tú. Amén, hermanos. Hay algo en común. ¿Qué quiere decir comunión, hermanos? Vivir algo en común. Vivir todo en común. Hacer todo en común. Y ese común tiene que ser entre tú y tú, entre tú y tú, entre tú y yo, entre yo y tú, entre hermanos y hermanas, entre hermanos de aquí de la capital, entre hermanos de acá. Y si hay hermanos en Estados Unidos, si hay hermanos en Europa, si hay hermanos en China, bendito sea el nombre del Señor, porque su sangre preciosa ha alcanzado al mundo entero y ha destruido la obra de Satanás. Y en la resurrección de Jesucristo está nuestra esperanza. La pregunta es, ¿y cuál es nuestra comunión? ¿Estamos en comunión con Dios? ¿Estamos en comunión entre nosotros mismos? ¿Hemos entendido realmente el Evangelio? Porque el Evangelio no es religión. El Evangelio no es asistir a la iglesia avivando la fe. Estar en comunión con Dios significa que tú tienes los mismos pensamientos que todos los que estamos aquí. Amén, hermano. Eso es difícil a veces de evaluar, porque hay muchas excepciones dentro de nosotros, y cuando nosotros nos involucramos dentro de la sociedad, pareciera que no estuviéramos viviendo esta comunión. Ahí es donde somos probados muchas veces. A veces entre nosotros mismos, a veces entre esa unidad que deberíamos de tener como hermanos, hay tropiezo, hay problemas entre nosotros, hay malos pensamientos, hay sentimientos encontrados, hay rencores, hay iras, hay maledicencia dentro de nosotros, hay falta de fe, hay falta de amor. La pregunta es, ¿estamos en comunión con Dios? Si tú estás en comunión con Dios, todo eso tiene que ser anulado por el poder del Espíritu de Dios. Y dice la palabra entonces, estoy leyendo Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros. Así que los de San Martín Jilotepeque son de la central. Amén. Y todos los que están fuera son de acá con nosotros. Ya no hay extranjeros ni advenedizos, sino dice, ¿qué quiere decir? Conciudadano de los santos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Ah? ¿Qué es conciudadano? Tenemos una ciudad en común. Amén. Y esto se llama iglesia. ¿Me explico, hermano? Formamos una ciudad, somos una ciudad. Somos un grupo de personas que estamos regidos bajo las mismas leyes y principios. Tenemos las mismas metas. Ahora, hermano, pero eso sí está imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y dice, con ciudadanos de los santos, y que dice, y miembros de, ¿qué dice? Subraya ahí en tu Biblia la palabra familia de Dios. ¿Me explico, hermano? Somos una nueva familia. Lo único es que esta familia tiene hijos de allá de San Martín, de San Rafael, de Cobán, de allá de New Jersey, de allá de Houston, Texas, de allá de Oklahoma, de allá de New York. Amén, hermano. Aunque los de allá son de Guatemala también, pero por los que haya, que ya estén como nacionalidad de otra, ya no hay división. Hemos venido a una nueva ciudad, hemos venido a una nueva forma en la cual Dios ha hecho una nueva familia, y volvemos al plan original de Dios. Dios, a través de Adán y Eva, ¿qué quería? ¿Ah? Una familia. Porque ahí nació todo, ¿no? Y que esa familia tuviera comunión con Él. Pero hubo que darle mil vueltas al asunto. Hubo que arreglar el plan, y no arreglarlo, sino concebirlo en el corazón y en la mente de Dios. Y era precisamente llegar a lo que estamos hoy. La última etapa de la idea de Dios es la iglesia. Y esta es una de las señales del fin también. La formación de la iglesia. Ustedes saben que antes de Jesucristo la iglesia no existía. En esta forma no existía. Y si habían grupos en cuanto a algunas sectas y algunos movimientos religiosos en Israel, pero no como la iglesia que está hablando acá, en donde ya hay reunión de gente de afuera, de extranjeros, que no son extranjeros, sino que ahora forman parte de una nueva ciudadanía. Y dice, versículo 19 estamos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, ¿de quién? De los apóstoles y los profetas. Esto es la iglesia, hermano, amén. Porque estamos tomando como fundamento las profecías de Isaías, de Jeremías, de Oseas, ¿o no es así, hermano? Ese fundamento ahí está, porque Dios habló a través de los profetas, porque Dios expresó su voluntad a través de los profetas, porque Dios dijo a los hombres lo que Él quería a través de sus profetas. Esa es la base. Entonces, a través de los profetas empieza el fundamento de la iglesia. Hermanos, no somos el fruto de la casualidad. Como iglesia, somos el fruto del plan perfecto de Dios. Dios forma una base, una plataforma, forma una creación inicial. Luego muestra su voluntad a través de los profetas. Y miren cómo dice aquí precisamente la palabra: edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Aquellos apóstoles son los que trabajaron inicialmente y fueron formados esos cuatro pilares precisamente. Y llama la atención un poquito: la iglesia no empezó con un pastor. La iglesia empezó con cuatro pastores. Si no lo sabían, sepan ustedes. Eran cuatro los pilares de la iglesia. Esos cuatro eran los apóstoles del Señor. En esos cuatro son los que iniciaron como pastores la iglesia primitiva. Por eso aquí dice la palabra que la iglesia actual fue hecha, fue fundamentada en primer lugar por los apóstoles, pero luego los apóstoles se fundamentaron en todo lo que eran las profecías. Aquellos hombres fueron instruidos en cuanto a la profecía de Dios. Y esos profetas dan la plataforma, pero sobre, esa es la base, pero hay algo más grande y más perfecto dentro de todo esto. Y como dice, y profetas siendo, ¿qué dice? La principal piedra del ángulo, ¿quién? Ja, ¿quién fundó la iglesia entonces, hermano? Jesucristo. Él es el cimiento. La piedra angular es la piedra que es la primera piedra que se pone en un edificio. Y si vamos más históricamente a la piedra angular, era la piedra que se colocaba en una esquina en donde se sacaban los ángulos para la construcción. La piedra angular es la base, es la primera piedra, es el primer bloque que se pone en una construcción. Ahí surgen todas las hiladas, todo el hilo, todas las paralelas para que fuera edificado. O sea, esto, aquí empieza el fundamento, se llama Jesucristo, porque Jesucristo existe por la eternidad. Como dice la palabra, al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo, ¿qué dice? Era Dios. ¿Y quién era el verbo? Jesucristo. Es la acción, es el que actúa en Cristo Jesús. Estamos fundamentados. Entonces la iglesia de Jesucristo, nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, no digo la iglesia avivando la fe, nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo. Hay hermanos allá en Asia, hay hermanos judíos que han aceptado a Jesucristo, hay chinos que han aceptado a Jesucristo, hay griegos que han aceptado a Jesucristo, hay hombres en todo el mundo que han sido levantados con el poder del Evangelio de Jesucristo, a quien se les ha anunciado las buenas nuevas de salvación, y han tomado también la piedra angular que es Jesucristo, y han tomado como base los profetas y como columnas los apóstoles del Señor. Y están peleando su fe, están peleando por su fe, están peleando con ánimo y están fundamentados en algo sólido. La piedra angular ahí está, y por eso dice la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Y por qué dice, no dice solo Jesucristo? ¿Por qué dice mismo, hermano? ¿Por qué dice mismo? En persona quiere decir eso. En carne, hueso, alma, espíritu, en toda su humanidad, porque en él, dice, estaba toda la plenitud de la deidad de Dios. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Que en Dios estaba, en Jesucristo estaba todas las cosas eternas, todas las cosas de Dios. Pues Jesucristo mismo es el que da el fundamento, la piedra angular para iniciar toda esta estrategia divina para tu salvación, para la formación de la iglesia. Ahora estaba Jesucristo, ahora estaban los profetas que no estuvieron de balde, sino que forman esa plataforma. Ahora están los apóstoles que forman las columnas principales para la edificación del templo, del cuerpo de Jesucristo. Ahora creo que debemos de estar muy seguros, ¿no? Porque la obra de Dios es perfecta. Y luego sigue diciendo, y Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Todo el edificio, tú eres parte del edificio. Yo soy parte de ese edificio espiritual. Y todos somos parte de ese edificio espiritual, en el cual dice Cristo está, porque póngale atención mucho a las palabras que dice aquí al inicio del versículo 21. En quien todo el edificio, ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién? En Cristo. ¿En quién? En la piedra angular. O sea que en esa base de Jesucristo, dice, en quien todo el edificio y a toda la iglesia del Señor. Entonces imaginémonos que esta iglesia se está levantando, hermanos. Ahí hay unas columnas allá en Estados Unidos, otras en México, otras en Sudamérica y otras en Asia y otras en Oceanía. Y ahí están las islas, grandes islas y el Polo Norte. Y eso se está levantando, la iglesia del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero es bajo el fundamento de Él y todo el edificio va creciendo. Amén, hermanos. ¿Cuántos se sienten felices de ser parte de ese edificio, hermano? Es que somos parte de ese edificio. Pero ese edificio va creciendo. ¿Y por qué va creciendo? Porque van aumentándose. Las gentes están viniendo. El evangelio se está predicando. Los jóvenes están ya promocionando el evangelio. Y estamos viendo con nuestros propios ojos la gloria de Dios en medio de su casa. Y decimos, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo, ¿qué dice? Santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como quien dice, está hablando de nosotros, está hablando de vosotros, está hablando, ¿qué quiere decir? Todos. Hermanos, todos los que estamos en este paquete, tenemos que subir juntos. Y como dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Esa es la meta, para poder llegar a tener esa comunión con Dios. El plan de Dios en su comunión perfecta es la iglesia. Es la iglesia precisamente la que va a entender la voluntad de Dios. Es la iglesia del Señor la que va a cumplir la voluntad de Dios. Es la iglesia del Señor la que se va a levantar como esa ciudad santa que se está levantando en medio de una sociedad de perdición. Nosotros somos el edificio que se empieza a ver y dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y dice la palabra que una lámpara no se mete debajo de una mesa y se esconde, sino se pone encima para que alumbre a todos los hombres. Nosotros como iglesia del Señor estamos creciendo en una forma continua. La iglesia del Señor no puede crecer fuera de plomo, hermano. Ahí va así la iglesia caminando y crece más una pierna que otra. ¿No es así, hermano? La iglesia tiene que crecer porque está edificada bajo el mismo fundamento. Jesucristo como base, los apóstoles como columnas y los profetas de Dios como el fundamento de la iglesia del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Estamos en buen camino o no, hermano? Estamos firmes, hermanos. Esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Y dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. Esa es la obra que Dios quiere completar en la vida de cada uno de nosotros. El nuevo pacto es precisamente ese pacto sempiterno, ese pacto que Dios hace a través de los hombres, a través de todos aquellos pactos de los cuales mencioné desde el inicio. Y estamos en el último pacto. Ya no hay otro pacto. Esas ideas de que el purgatorio, que arreglar el paquete cuando uno ya se murió, y que de repente que nosotros podemos hacernos, porque hay ciertas tendencias, ciertos dogmas, ciertas ideas en otras religiones, las cuales hablan de la comunión entre los vivos y los muertos, en la cual ellos tal vez logren alcanzar nuestros pensamientos, y que la comunión con los santos le llaman la comunión de los muertos, que los santos muertos, que los... Nada que ver, hermano. Está dado que el hombre muera una vez y después el juicio. No hay comunión de muertos. Dice que aquí es la comunión de vivos, hermano. Y vivos por la fe. Amén. Cada quien ha peleado su buena batalla. Cada quien ha guardado su fe. Cada quien mantiene principios de iglesia. Ayer entregamos a una hermana de acá de la iglesia, nuestra hermana Patty Lemus, que llegó al final de la carrera. Y nos sentimos felices, hermano. Y comentamos en el consejo pastoral: nos da gozo cuando tenemos que venir y entregar un alma más. Señor, ahí te va, Señor. Era tuya. Ahí no hay purgatorio, hermano. Hay nada que ver. Yo no he encontrado nunca ni siquiera algo que se asemeje al purgatorio acá en la palabra de Dios. Así que descartado. Mejor hagámonos a la iglesia. Tengamos comunión dentro de la iglesia. Seamos de un mismo sentir, seamos de un mismo pensar, de un mismo ánimo. Hermano, pero ¿cómo puedo ser yo acá dentro de la casa de Dios? Si viera que yo soy chaparrito y el otro es bien alto. Si yo, hermano, yo no sé mucho leer y ahí hay uno que es licenciado usted. ¿Y eso qué, hermano? ¿Y eso qué? Por eso ya nadie somos extranjeros, dice. Pero cada quien tenemos nuestra función. Quisiera que buscáramos un pasaje más. Allí en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 1. Amén. Hice ese paréntesis quizás de la purgatorio y eso, porque hay quienes le llaman la Santa Comunión. ¿Han oído ustedes de la Santa Comunión? Y esa Santa Comunión amarra a los vivos con los muertos y los muertos con los vivos y interceder aquí y allá, nada que ver. Pero acá dice, habla de la función de la iglesia en una comunión de santos, pero no a ese estilo, sino la comunión que nosotros debemos de tener como apartados de Dios. Amén. Dice el apóstol Pablo acá al libro de los Corintios, leo 1 Corintios capítulo 12, No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Amén, hermano. Y eso sucedió quizás con muchos evangélicos. ¿Y usted por qué es evangélico? Ah, sí, porque mi abuela era evangélica. ¿Y usted por qué era católico? Ah, yo soy católico apostólico romano porque mi abuelo era católico, mi bisabuelo era católico y mi tatarabuelo era católico. Pero ¿y por qué? Ah, porque así es la cosa. ¿Pero por qué? Es que es mi costumbre, pero eso es ser llevado como ídolo, dice. Mudo, no tiene entendimiento. La iglesia del Señor tiene entendimiento. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Dice la palabra entonces, dice, por tanto, llevado como ídolos mudos, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, pero yo le dije al Señor, Señor, y entonces ya soy salvo, es un momento, Señor. Es que llamarle Señor al Señor no quiere decir Señor, no. Señor quiere decir que sea tu Señor. ¿Y sabes qué quiere decir tu Señor? ¡Tu dueño! O sea que el Señor es tu dueño. ¿Cuántos son propiedad de Cristo, hermano? ¿Cuántos aquí son propiedad de Cristo? ¿Quién es tu dueño? Entonces no solo decir Señor, ¿va? Sí, Señor dice cualquiera, hermano. Tú eres mi Señor, quiere decir tú eres mi dueño. Y al decir tú eres mi dueño, le estoy diciendo a Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Ahí la cosa está un poquito más difícil. Es que uno tiene cabecita para pensar también, hermano. No, hermano, eso es precisamente tener el Espíritu de Cristo. Poder aceptar la voluntad de Dios dentro de nuestra vida. Y sigue diciendo entonces, estábamos en el versículo 2. Por tanto, dice, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ahí vamos al punto, hermano. ¿Por qué el alto nos sirve dentro de la edificación, hermano? Para alcanzar las cosas altas, hermano. A veces le digo yo a mi hijo, mira, hazme un favor, le digo yo, no es alto, pero tiene unos brazotes de este largo, hermano. Y a veces yo no alcanzo, hermano, y me empinándome ahí, y solo hace aquel púcase con sus brazotes, y aquí está papá, me dice, ahí está. O sea, y mis brazos cutidos, pues, sirven para otra cosa, hermano. Quiere decir, hermanos, que así como en el cuerpo existen diversidad de gentes, hay hermanos que yo no sé cómo le hacen, hermano. Están arreglando una llanta de un carro, hermano, y se acuclían así, mire, hermano, y están horas ahí, hermano, arreglando los frenos. Y yo, hermano, Dios mío. Y ellos se hacen una pelotita así, hermano, y no sé cómo le hacen, hermano. Trabaja conmigo un muchacho, hermano, que se hace un bodoquito así, mire, hermano, y se mete entre los tubos del aire acondicionado, de cualquier cosa, hermano. Y yo digo, y ahí estás todavía, le digo. Hermanos, no todos somos iguales porque no vamos a servir para lo mismo. No sé si me explico. Espiritualmente igual. Pero somos parte del edificio. Amén, hermano. Somos parte del edificio. Y por eso dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo le voy a funcionar a Dios de una manera, si tú le vas a funcionar a Dios de otra manera, si tú le vas a funcionar de otra manera, ¿cuál es el problema? El problema es que no hemos entendido que el edificio va creciendo junto. No sé si me explico. Y que la meta es hacer la voluntad de Dios. Y que la meta es que hagamos todo en común. Y que la meta es que todos pensemos, esta es la obra del Señor. Y si yo tengo que servir aquí, aquí voy a servir. Y si yo voy a servir allá, aquí voy a servir. Hay quienes en la iglesia son diáconos y no presiden. ¿Serán que son de menos calidad? No, hombre, simplemente no es ese su don. Pero son excelentes fieles a Dios. No sé si me explico. O sea, no todas las personas son hechas bajo la misma línea, sino porque van a servir en la diversidad de dones que Dios quiere dar. Y en la diversidad de ministerios, pero ¿qué dice? El Señor es el mismo. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo. Amén, hermano. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, ¿qué dice? Es el mismo, hermano. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén, hermano. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Ya nos dimos cuenta, hermano? Es Dios el que está proveyendo a su pueblo. Hay unos hermanos aquí, hermanos, que son buenísimos para soldar, hermanos. Y agarran un soldado y dicen, hermano, buenísimos para soldar. Otros hermanos que tienen un arte, hermano. Aquí, hermano, ha venido, viene a la iglesia un hermano, hermano, que uno mira su arte en madera, hermano, ni respetos, hermano. Dice uno, ¡ay, qué tremendo! Igual es espiritualmente. Dentro del cuerpo del Señor, no todos podemos hacer las mismas cosas, pero lo importante es que Dios es el que está dando esos dones. Dios es el que está dentro de esta familia espiritual, dentro de este edificio espiritual, está haciendo crecer el edificio juntamente. La iglesia entonces está fundamentada precisamente en lo que ya hablamos, en Jesucristo, sus apóstoles y los profetas, pero ahora viene la sobreedificación y cada uno de nosotros somos ladrillos, somos block, unos quizás somos cables que lleva la luz, otros quizás somos interruptores, otros quizás somos otras cosas, pero estamos en el mismo edificio. ¿Qué le parece, hermano? Ah, no, lo que pasa es que yo quería ser interruptor, hermano. Pero es de este tamaño y no cabe en la cajita. ¿Qué vamos a hacer? Ah, yo quería hacer cable, hermano. Sí, pero entre el tubo no cabe, hermano. Perdóneme. ¿Qué podemos hacer? Yo voy a hacer dieta, hermano. Se va a morir. ¿Me explico, hermano? Espiritualmente es exactamente lo mismo. Por eso dice la palabra. Porque a este dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro de fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el de hacer milagros, y otro profecía, y otro discernimiento de espíritus, y otro diversos géneros de lenguas, y otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace a uno, y es el mismo Espíritu repartido a cada uno, en particular como Él quiere. Amén, hermano. Así que hasta los chismosos sirven de vez en cuando. Pero eso no quiere decir que sea chismoso. ¿Me explico, hermano? Esos hermanos que ponen el dedo ahí, mi hermano, ahí está, que ese hermano le pone el dedo a uno. Sirve también, hombre. Tal vez te haga reflexionar. No sé si me voy a entender. Es que ese hermano, mi hermano, la pura ley. Quizás aprendes algo de la palabra de Dios a través de ese hombre lleno de ley. Con esto no quiere decir que seamos chismosos, no quiere decir que seamos llenos de ley, con eso no quiere decir que seamos señaladedo, absolutamente no, esa no es la idea. Pero muchos funcionan dentro de este edificio, así como funcionan los gatos contra los ratones, ¿no es así, hermano? Y todo funciona en el equilibrio perfecto, en la ecología de Dios. ¿Qué haríamos sin gatos? Pues hay muchos ratones. ¿Y qué haríamos, hermanos, sin culebras? Pues habrían muchos ratones en la selva. ¿Y qué habría, hermanos, si en la selva empiezan a crecer los conejos y no hay tigres? Se llena de conejos. ¿Me explico, hermano? Y si mira, hermanos, y si los tigres se reprodujeran tanto como los conejos, se comen todos los conejos y ya no habrían conejos. En el equilibrio ecológico que Dios ha hecho en este universo, también lo ha hecho en la iglesia. Unos van a servir para esto, otro va a feliz para el otro. Lo que tú debes ser es feliz con lo que Dios te da. ¿Cuántos son felices con lo que Dios les ha dado, hermano? Pero no hay un amén así, amén. Somos felices con lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué entramos a veces en un par de dos que tres ahí? No más que el hermano, no sé qué. Porque no sé por qué lo pusieron a él. Yo creo que yo era mejor que él.
Yo no sé por qué. Hermano, deje, hombre. Es Dios el que pone las cosas. Es Dios el que edifica su edificio. Es Dios el que está levantando esta santa iglesia, la iglesia del Señor, con un propósito de formar esta gran familia que lo que va a tener es cosas en común con Dios. Amén, hermano. Nosotros aquí vamos a enseñar entonces las costumbres de Dios, los pensamientos de Dios. Vamos a ministrar el Espíritu de Dios. Y Jesucristo mismo, como sacerdote principal, está ejerciendo toda una influencia en la vida de cada uno de nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser felices, aptos, dar buenos testimonios allá afuera y glorificar el nombre de Dios con nuestras vidas. Acá dice entonces, pero de todas estas cosas, dice, las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular. Ahí adelante en el versículo 28, dice, porque ese estudio puede tardar y horas, hermanos, y está llenísima la palabra de todo esto. Pero dice el versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan y los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dice, y Pablo les dice allá precisamente a la iglesia, miren qué pregunta más directa. ¿Cómo les dice? Léanlo ahí recio. ¿Cómo dice? La pregunta nada más primera. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y yo les pregunto esta noche, esta tarde, ¿son todos ustedes apóstoles, hermano? ¿Son todos maestros? ¿Todos tienen los dones? No, hermano. Hay uno acá con un don, otro con otro don, y otro con otro don. No sé si me voy a entender, hermano. El apóstol Pablo le reprocha a la iglesia. Miren, ¿y ustedes qué? ¿Acaso tienen todos los dones? ¿Es necesario que unos tengan un don? ¿Es necesario que otros tengan otro don? ¿Es necesario que otros tengan otro don? ¿Y yo qué hago? Dice el anciano. Yo ya no puedo salir a evangelizar. ¡Gloria a Dios! Puedes doblar tus rodillas y clamarle a Dios para que los predicadores puedan llevar la palabra de Dios. ¿O no es así, hermano? Esas ancianas que quizás andan con un andador, esas santas de Dios, son base importante para la iglesia del Señor. Amén, hermano. Quizás tienes un impedimento físico. Dice, yo con mi impedimento no puedo hacer nada para la obra de Dios. Tú puedes ser testimonio vivo de la obra de Dios. Recuerdo de un muchacho que, de una iglesia hija, que anda compartiendo la palabra de Dios con muletas, y se acerca un hombre y le dice, usted, le dice, y cómo es que habla de Dios, le dice, y de los milagros de Dios, y mire cómo anda, le dice. Y ando feliz, le dijo. No lo puedo creer. Yo tengo mis dos piernas y las tengo bien. Y soy infeliz, usted, le dice. Yo soy el hombre más feliz del mundo. ¿Verdad que se puede servir con muletas, hermano? No importa que sea choquito, no importa que sea medio sordo, hermanos. Dios puede hablar a través de las piedras. Así dice la palabra. Y si vosotros no hablareis, las piedras hablarán por vosotros. La pregunta es, ¿y cuál es el problema, hermano? El problema es que tenemos metido el espíritu precisamente del mundo. Y hay una competencia entre nosotros. Y eso es lo que no nos hace crecer con la iglesia. Dios quiere que tengamos la misma mente. Procurad, pues, dice, versículo 31, los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y Pablo habla precisamente más adelante en este capítulo, ojalá que lo puedan leer. Dice, pidan el don de lenguas, pidan el don de profecía, pidan. Pero hay una cosa, les voy a decir, todos esos dones al final se van a terminar. Y solo va a quedar vigente. Ya no la fe, aún la fe va a dejar de ser. Va a quedar vigente el amor. El amor es el fundamento de todas las cosas. Y Dios quiere sembrar en medio de nosotros, hermanos, esa comunión perfecta en base del amor. Y el amor tiene que darse entre nosotros en esa comunión. Hoy sí creo que habíamos entendido lo que es comunión. Comunión, hermanos, no es esa comunión de los santos que dicen en otras religiones.
Comunión no significa que amalgamemos gente tampoco. Comunión significa que tengamos un mismo pensamiento, un mismo deseo, un mismo corazón, una misma disposición, que juntos edifiquemos el cuerpo de Cristo, que pensemos que Dios es nuestra meta, que trabajemos en esa obra perfecta, pero para eso se necesita un milagro y la obra de Dios en nuestra vida. Dentro de muchos de nosotros, hermanos, hay rencores todavía. Guardamos resentimientos en el corazón, resentimientos del pasado, raíces de amargura. Es que a mí mi papá nunca me quiso, es que mi mamá nunca me quiso, es que a mí me hicieron daño, a mí me acomplejaron. Shh, tranquilo, hombre. Todos hemos sufrido de una u otra manera. No vengamos a rematar con el hermano nuestras cargas. Dejemos todas esas cosas allá afuera. En Cristo Jesús son hechas nuevas cada mañana. Y el que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El que ha encontrado esta renovación espiritual, esta comunión con Dios, ve la vida diferente. Ya no veas el pasado. El pasado ya pasó. Vive el presente. Sé feliz hoy. El futuro es incierto. Quizás mueras mañana. Quizás mueras hoy. Vive el gozo del Señor hoy. Vive la paz del Señor hoy. Vive el Espíritu del Señor hoy. Vive tu don hoy. Manifiesta tu don hoy. Sirve a Dios hoy. Ama a tu hermano hoy. Visita a los enfermos. Ora por los pastores. Ora por el ministerio. Evangeliza. Mientras haya tiempo y haya oportunidad, seamos acordes con la comunión con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Una iglesia de trabajo, una iglesia fortalecida en una unidad perfecta en la cual va creciendo este edificio espiritual. La pregunta es, ¿piensas tú como Dios? ¿Tienes el mismo corazón de David, el hombre conforme al corazón de Jehová? ¿Tus pensamientos están en el mismo sentir con los demás hermanos? ¿O guardas todavía ahí una cosita del pasado? ¿O guardas en tu corazón reseñas de cosas que no tienen ni importancia, pero que lastiman tu mente y tu corazón? Hoy es día de una comunión. Comunión con Dios. Comunión con los que estamos aquí. La comunión de los santos. Esta es la comunión de los santos. Yo le digo, bendita comunión. Amén. Y a la multitud de los que habían creído, era un corazón y un alma, y ninguno decía suyo lo propio, nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que la gloria y la honra sea para Dios. Quiera Dios que logremos esa unidad perfecta en el vínculo de la paz que solo puede dar el Espíritu de Dios en nuestra vida. De inmediato damos paso al evento tan anhelado en nuestro corazón, y es de poder recibir esa comunión, esa figura perfecta de esa comunión con Dios y con su pueblo.